Acabas de entrar a un lugar en el que tenemos conversaciones sobre preparación y oportunidades. Aquí tienes la oportunidad de aprender buenas prácticas profesionales directamente de personas trabajando en puestos que muchos otros quieren. Puestos como diseñador de producción en Warner Media, que es la razón por la que está Eduardo Dordelli hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, de verdad agradecido por la oportunidad.
¿Por la oportunidad del podcast o la oportunidad de trabajar en Warner Media?
Las dos, o sea, de estar en el podcast porque lo sigo desde el capítulo 1 y de verdad, muy bien. Buen contenido.
Muy bien, así empezamos con el pie derecho. ¿Qué hace un diseñador de producción en Warner Media? Para entrar directamente en el tema.
¿Qué hace un diseñador? Mucho, de verdad.
Acércate lo más que puedas al micrófono, eso sí, para que te escuchen bien.
Realmente mucho, o sea, somos como unos toderos. Hacemos contenido tanto 2D, 3D, le hacemos assets para los estudios virtuales. De repente te puede llegar un día, mira que va a salir un programa mañana. Necesito que me hagas el intro. Y es como que, dale pues, te hacemos el intro. Pueden llegar a decir, mira, que le vamos a cambiar la imagen a un programa que ya existe. Listo, te hacemos un rebranding.
Son un departamento reactivo, en cierto sentido, a las necesidades del canal, en este caso.
Sí, o sea, sí, ¿no? Porque en parte está dividido por dos equipos.
Ok.
Está el equipo de TNT Sport, que es el que yo pertenezco, y también está el de CNN Chile.
Ya.
Y el de Estudios Virtuales. Pero en esta compañía no existe eso como que, mira, si tú eres de TNT, solo vas a hacer cosas de TNT.
Ya. Trabajas en lo que sea necesario. O sea,
de repente puede llegar alguien de CNN a decirme, mira, que necesito apoyo de alguien de 3D. Dale.
Tenemos gente. ¿Qué software utilizan? ¿Qué tipo de programa? ¿En qué tipo de programa se hacen estas creaciones?
De verdad, de todo. No es como que te dicen que tiene que ser... juro que tienes que manejar estos software, pero por lo menos yo utilizo Photoshop, Illustrator, After Effects... Y el 3D donde lo hago es en Cinema, con motor de render de Redshift. Y estudios virtuales, por lo menos utilizo ahorita Unreal, que es donde hacen toda la implementación de render a tiempo real. O sea, ya eso es otro nivel.
Otro nivel. Y en esas implementaciones a tiempo real no participan ustedes más allá de la creación de los assets. Ya lo que es el equipo de producción en vivo pasa a ser el balón de otro equipo o participan también.
Podemos participar en el sentido de que, mira, estamos haciendo este estudio virtual para tal programa y le hace falta un intro a ese programa. Y es como que, miren chicos, y si
présteme uno.
Hacen un intro para este programa, bien, lo hacemos. Como también podemos decir, ojo, no es que vamos a llegar... Mira, y si cambian todo eso, o sea...
hay criterios.
Hay criterios. Y uno, o sea, es ese ambiente que uno puede llegar y que... Oye, se puede hacer esto, y si hacemos esto mejor así, o sea... Existe esa libertad de opinión. No
de
es
tomar
todo...
decisiones y de proponer, de no solo reaccionar a las tareas
eso,
que el que gestiona...
Tal cual, es proponer, eso.
Buenísimo. Y tienen ese espacio dentro de su equipo para cualquiera de los canales a los que le están sirviendo contenido. Uh-huh. ¿Cómo llega una persona, un diseñador gráfico? Ni siquiera diseñador gráfico. Vamos a hacer rewind completo. El Eduardo pequeño se imaginaba trabajando en 3D, en edición, en video, en motion graphics.
Sí, algo referente al arte, porque me gustaba mucho dibujar. Pero yo viéndome, no, que va a trabajar en un canal de televisión, nunca me imaginé.
¿Nunca lo proyectaste?
Nunca. O sea, nunca se me pasó por la mente. O sea, más bien yo decía en la época del liceo... Oye, me gusta la música. Ay, sí, me meto en músico, qué sé yo, porque toco...
Las exploraciones por las que pasa la mayoría de las personas.
Eso, y que realmente uno cuando sale del liceo es muy pronto a esa edad como para que te digan...
Y cero preparación del mundo.
Exacto, es como te no, yo voy a saber esto y quiero ser esto.
Pocas personas tienen la claridad a esa etapa de la vida que por lo general viene como guiada por el círculo más cercano, la familia, los amigos que les moldan eso a temprana edad. Bueno, todo el mundo goza de eso.
Eso.
¿Tú gozaste de eso? ¿Estudiaste saliendo del liceo o del colegio? ¿Estudiaste algo relacionado a lo que estás haciendo hoy?
De hecho, yo salí del liceo y a las 3 semanas ya estaba comenzando el propedéutico de la universidad.
¿Qué estudiaste en la universidad?
Publicidad en la Universidad Alejandro de Humboldt.
¿Llegaste a ejercer? ¿Te gustó la carrera? Vamos primero por la parte estudiantil. ¿Fue algo que te nutrió profesionalmente? ¿Cumplió tus expectativas? ¿O cumplió su función también a nivel profesional?
Cumplió su función porque eso fue lo que me dio la puerta a todo este mundo. Porque mis pasantías las comencé en una agencia de publicidad.
Ok.
Las primeritas, que esas se hacen como en séptimo semestre, por ahí.
Cerrando la carrera cuando se supone que ya tienes una... base de conocimiento.
Que ya sabes, claro, lo que quieres hacer y tal.
Deberías.
Deberías. Esa, cosa importante. Y la carrera me dio eso, como la puerta a todo esto. Comienzo las pasantías en esta agencia que se llama Elias Chef, en el puesto de diseñador. Entré como diseñador. Era otro mundo, porque nunca tenía esa experiencia. Bueno, para los que saben, las agencias es un ritmo rápido.
Las agencias.
O sea, es rápido. Que sí. Si
no te... Y esa fue tu primer encuentro con el mundo laboral, una agencia de publicidad.
Bueno, de hecho no. O sea, en el transcurso de la universidad, como que mira, y si me haces un logo, mira, y si me haces...
Claro, el freelanceo de personas freelanceo cercanas.
Es súper básico, como te estoy hablando que ahí...
Estudiante, yo, todos pasamos por eso, lo mismo.
Que tú ahorita ves esos proyectos...
Como los
que...
ocultas.
Es como que yo hice eso, ¿no?
Pero eso, y parte, eso es positivo.
Es parte de la formación.
Es parte, o sea, de... Si tus primeros trabajos no te dan vergüenza, es porque no has evolucionado nada.
Y por lo menos en mi Instagram están mis primeros diseños. Es como que lo sin dejo ahí justamente ocultarlo, para que vean la evolución.
Me parece lo mismo, para que se note un poco la brecha del inicio y qué tanto se aprende eso en el camino.
Tal cual.
¿Aprendiste mucho o poco trabajando al ritmo de una agencia de publicidad?
No, aprendí muchísimo. De verdad... Ahí tuve un equipo súper bueno, comenzando por mi coordinadora. Ella me enseñó, curar el ojo, en el sentido de que, mira, estas cosas aquí están creando tensión, cámbialo así, mira, cambia estos colores.
Se manejaba un lenguaje técnico, al menos sí, en tu equipo. Gozaste de eso, ¿no? Todo el mundo, eso, goza, todo el mundo lo goza de una buena gerencia
y de una buena gestión. Eso, porque sé de casos que, mira... No, que entró un pasante. Ah, bueno, lánzale todo lo malo a ese pasante. Traten al pasante mal.
Claro.
Y aquí, de verdad, súper bien.
Dentro de todo, con la fama que tienen las agencias a nivel de cómo es el nivel de exigencia de trabajo, cómo es el retorno en algunos casos a nivel de paga o a nivel de crédito interno del trabajo que se hace, tu experiencia, al menos en esta primera agencia, primera experiencia laboral formal, además de las experiencias que hayas podido obtener trabajando, freelanceando para personas cercanas, ¿fue positivo? ¿Fue una buena imagen? ¿Fue un buen primer trabajo desde tu perspectiva?
Sí, o sea, y sumó muchísimo para mi portafolio, porque ahí se llevaba Diablitos Underwood, Domeza, Instituto de Liesa, y ya tú salir a la calle, claro, ver una valla de Diablitos, claro, hecha por ti, te dices...
Había un orgullo personal, son marcas grandes en Venezuela, eso, específicamente, que es donde fueron tus inicios. Después de ese trabajo en agencia, ¿cuánto tiempo duraste en esta agencia?
En esa agencia terminé mis pasantías y me dijeron, mira, Eduardo, quédate. Dale.
Buen indicador de que las pasantías hicieron su trabajo.
Eso. O sea, yo termino la universidad y sigo trabajando en esa agencia. Estuve ahí como 2 años, casi 3 años.
Es bastante
para el trabajo de agencia. Y lo dejo porque me vengo para Chile.
Dejaste. Ah, exacto. Durante todo este tiempo, tomando en cuenta...
Esa fue toda mi experiencia...
Toda tu experiencia laboral antes de emigrar.
Esa fue toda mi experiencia y... Igual, o sea, me salían como freelance aparte de la agencia y como que esa era la experiencia,
claro,
que estaba teniendo.
Y ha sido una constante el trabajar en oficina y trabajar independiente también.
Sí, realmente sí. Obviamente va a depender muchísimo de la visión de la persona, qué tan positivo y negativo.
Obviamente.
Y sepas organizarte, porque si tienes mala organización, hermano...
Es difícil. ¿Qué contraste encuentras entre el trabajo de oficina y el trabajo independiente? ¿O encontraste en ese momento? No sé si lo sigues haciendo, pero para ese punto de tu historia.
El contraste es, por lo menos, el tiempo. O sea, el tiempo te juega mucho. El descanso lo veía así como...
lo pierdes.
Sí, porque lo típico, tú terminas tu jornada laboral,
te vas para tu casa. Ya es un desgaste mental y físico.
O sea, desde la mañana hasta fin de tarde ya es un desgaste. De repente, lo clásico es que tú llegas, te pones en televisión,
claro,
despejas
la mente. Una rutina de desconexión.
Y a cambio era, ok, me llego, vamos a sentarnos.
Llegué a mi segundo trabajo.
Proceso otra vez desde cero y a darle.
Que es una rutina muy similar quizás a las personas que trabajan y estudian, por ejemplo. Tienen dos responsabilidades en paralelo, una no puede, una depende en cierto sentido de la otra, y trabajar para clientes independientes es una escuela en cierto sentido.
Y creo que lo que me sirvió también como experiencia fue justamente hacer las pasantías y estudiar al mismo tiempo. Porque hay universidades donde todo el semestre tú lo dedicas para pasantías. Aquí, por lo menos en la Humboldt, te dan la posibilidad de tú meter materias para ir adelantando. Yo estaba así como que sí, ya quiero terminar, vamos a meter materias.
Claro.
Y obviamente llegaba a un punto como que, Tengo trabajo, pero mañana tengo examen, tengo parcial.
Claro, y coinciden estas dos metas, básicamente, sí. Más que estos dos mundos. Uh-huh. ¿Cómo priorizabas o cómo te ordenabas en esa época? Tomando en cuenta, saliendo del colegio, estabas cerrando la universidad. Son dos puntos realmente de pivote de la vida de cualquier persona. ¿Cómo fue esa transición de ya no es solo estudiar? Ya el mundo ya no, te necesita, sí. Y tú necesitas al mundo laboral.
Eso, necesitas dinero y es. Yo creo que eso es como el peso de la responsabilidad que uno debe tener y estar consciente con la madurez. Obviamente, al comienzo uno no tiene esa madurez de decir, no, tengo trabajo, me voy a quedar, no voy a salir, claro, a beber.
Voy a ahorrar.
No, ni siquiera es como que tengo trabajo, tengo que estudiar, foco. Yo creo que ese fue como mi punto, así que me llevó a todo esto. El foco a lo que yo quería hacer.
Bien ordenado, con una meta clara. Uh-huh. ¿Y entre medio tenías dentro de este plan de vida emigrar? ¿O fue una opción que surgió en el camino
por el contexto? Sí, lo tenía porque, de hecho, mi hermano se fue primero. Yo apenas me graduó del liceo. Mi hermano se viene para acá, para Chile. Él tiene aquí 6 años, creo que es 6, 7 años. Y obviamente estaba esa posibilidad que...
Hay un pie por allá.
Bueno, mi hermano es diseñador gráfico, entonces como que obviamente me servía de apoyo al decirme, claro, mira, esto está bien aquí en Chile.
Y de referencia. Una referencia cercanísima.
Eso, no es el típico, no sé, conocido que, no, sí, vale, Chile está bien, no, vente.
Conocimiento de primera mano.
Conocimiento que tú dices que, mira, sí, es real, entonces va bien.
¿Y eso te impulsó, te estimuló, te persuadió a salir del país, a encontrar o a aspirar a las oportunidades que él estaba encontrando en el mismo rubro, el mismo mercado para el que tú te estabas formando?
Lo que pasa es que justamente yo estoy terminando la universidad y pasa esto, lo del estallido social.
Ya, yeah, en Chile.
En Chile.
Ya. Yeah.
Y eso afectó durísimo a todas las empresas.
Todas las empresas.
Todas las empresas sufrieron...
Porque además el estallido social, que fue un hecho muy, muy local en Chile, se conectó de inmediato con la pandemia, que no es local, es global. Y duró sus 2 añitos.
Exacto. Entonces, por lo menos, a mí estaba en el proceso de la visa para entrar. Me llega la visa y estaba eso, todo el estallido social y la situación, obviamente...
Está todo revuelto.
Cambió por completo y fue como que...
¿Y ahora?
Dale, vamos a darle.
¿Cómo es? O sea, ¿cómo describirías aterrizar en un país nuevo, con costumbres nuevas, con cierta cercanía quizás que hayas podido tener a través del vínculo con tu hermano, pero de salir de... liceo, universidad, 2 años apenas en tu primer trabajo, que se suele formar como cierto nexo emocional con las personas, como un nexo, un vínculo semifamiliar, a cortarlo todo y partir de cero y en un entorno quizás igual de caótico del que estabas, sí, huyendo por la etapa específica en la que llegaste.
Tal cual.
¿Cómo lo describirías?
Para mí fue fuerte, o sea, de verdad, vivir todo ese proceso... Sí, me costó porque en Venezuela yo era muy de estar con amigos, salimos para acá, con todo el mundo, siempre quería llevar como esa chispa de amistad en el trabajo, no sé, organizábamos cosas después de salir. Entonces, como dejar todo ese lado emocional, claro, de tener amigos, círculos. Claro.
Personas conocidas de más de años, mejor dicho.
Eso, y de repente llegar a Chile a... no solo... Pero ya, por lo menos a mí me cambió por completo el chip y es como que, coño.
Es resetear. Por mucho que hayas llegado, probablemente llegaste a casa de tu hermano, me imagino.
Sí.
Es su círculo, es su vínculo, es su país. Tú estás llegando a hacerlo desde cero.
Pero la ventaja es que, por lo menos, mi mamá también se vino primero. O sea, se viene mi hermano y mi mamá se viene como un año...
Después.
No, o sea, yo tengo 2 años aquí, ella tiene 3 años.
Ya, un año más que tú, se vino. Ajá. Un año antes que tú.
Un año antes que yo, entonces, obviamente, que esté tu mamá.
¿No? Claro, no, que esté todo tu círculo familiar, es un apoyo. Exacto, que muchas personas añoran.
Que ayuda muchísimo.
Claro.
O sea, de verdad.
Y es una calma de saber que tu familia está en un lugar en el que tienes acceso y control sobre eso, la situación.
Y que conocen cómo es la movida, entonces obviamente tienes como una ayuda ahí, bien, por ese lado bien, pero... Por lo menos a mí no me llenaba como esa parte de, ajá, tengo mi familia, pero coño,
yo
me
qué
hace
apoyo.
Falta los amigos, la cosa.
Ah, bueno, claro. Los otros aspectos de la vida normal.
Eso. Y pero duró poco porque justamente cayó lo de la pandemia, entonces fue como que, bueno.
Tengo otras preocupaciones ahora. Si tuviera amigos no podría hacer tal mucho. Cual. ¿Cómo fue buscar empleo en pandemia? ¿Cómo fue el proceso de aterrizar a Chile? Reencuentro familiar, temas emocionales por un lado, pero el tema laboral se convierte en prioridad.
Sí.
¿Cómo lo tomaste?
Yo creo que fue justamente un bofetón de realidad, no tiene otra palabra, porque antes de la pandemia conseguí un trabajo en una agencia. Yo estaba mandando currículum así como loco, porque ya, listo, yo no quería llegar y ya, bueno, vamos a ver qué voy a hacer. No, yo quiero ver qué consigo, rápido. Y consigo el trabajo en una agencia de publicidad por Ñuñoa, una agencia pequeña, hacía puro contenido para web. Y redes sociales, banners, posts, algo sencillo, pero yo creo que también me mostró como un poco la realidad.
Y el ritmo de trabajo local, el estilo de trabajo, bueno, que varía mucho igual de empresa a empresa, incluso entre adentro de empresas varía entre equipos, pero son las primeras impresiones que te da de a dónde migraste, cuál es tu nueva vida.
Te da la primera impresión, cómo es trabajar con gente chilena, con otro ambiente, porque obviamente uno se tiene que pasar el chip de que, mira, no estoy en mi país.
Eres visitante.
Visitante y uno va nada más con las ganas de trabajar. Realmente yo creo que esa es la visión. Y llegó a esta agencia, entré como diseñador. Pasaron 2 semanas, como las 2 semanas de prueba, y empieza lo de la pandemia. No, que están cerrando toque de queda y tal. Yo me había sacado de RUT, pero todavía no me habían dicho para irlo a buscar.
Claro.
Y entonces, me acuerdo que un domingo dicen, mira, que vamos a estar los carabineros, la policía.
Eso. Buenos términos a explicar.
Iban a estar fiscalizando en las calles, la gente que no tenga papeles. Y fue como que, agarro y le escribo al jefe de mi momento, y que mira, que pasa esta situación, y, o sea, estoy nuevo y no me quiero arriesgar. Y fue tipo, ah, bueno, vale, tranquilo, o sea, mañana teníamos reunión, pero no importa, después llamamos.
Comprendieron
y dije, ah, bien, vale, o sea, y él me dice, escríbenos eso sí en la mañana.
Claro, o sea, siente que se sienta tu presencia.
Exacto. Llega el día siguiente, es el lunes, les escribo, no me responde. Dije, pero, ¿qué pasó? La reunión está larga, esa reunión.
Claro.
Y llegan como a las 12, 12 y media, y me llama un diseñador. ¿Qué es, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te tomó la noticia?
Y yo,
¿qué noticia? No sé de qué me estás hablando. ¡Ah! ¿Es que no te han llamado? Y yo, ¿no? Y, bueno, yo voy a hablar ahorita con el jefe para que te llame.
¡No! La ansiedad disparada por el techo.
Sí, fue así como que, listo, ya. Ya yo estaba mentalizado en que
algo malo te iban a decir y se puede asumir a qué se refería.
Obviamente,
¿te llamaron?
Me llamaron. Mira, Eduardo, no puedes seguir trabajando con nosotros. Y como que lo triste, bueno, chimo, sí, lo triste, por así decirlo, fue que no me dieron como ese tiempo de réplica. Tipo, ya va, ¿pero por qué? Pero, no sé,
claro.
Mira, Eduardo, que ya no puedes trabajar con nosotros, y me trancó. Y fue como que, ¿what?
Empezando la pandemia, todo el mundo contagiándose, muriéndose en las calles.
Sí, fue
y
así.
Esta gente, chao.
Sí, chao, de una. Ni siquiera, es lo que te digo. Por lo menos, desde mi punto de vista, si tú vas a votar a alguien, no puedes ser tan directo así.
Claro, hay formas.
Hay formas de decirlo y es un proceso. Tú no puedes llegar a decir, mira, ya, chao, ya.
O no debería. Una empresa seria.
No es el deber ser.
No hemos dado nombres en este caso, pero está delicado.
Exacto. Y fue
mala praxis.
Sí, es como que, ah, bueno, eso también puede pasar.
Posiblemente vinculado al tema que habías comentado el día o la semana anterior de tu situación migratoria, que es normal en cualquier proceso migratorio. O quizás fue por otros motivos, pero si no existe esta conversación que te expliquen, mira, es por esto, una tranquilidad
eso,
por parte...
No sé, mira, se tiene que reducir personal.
Miéntanme, por lo menos.
Miéntanme, o sea, por lo menos, bueno, dale, pues, dale. Yo sé que es mentira, pero dale. No, fue así, fue como que, listo.
Y después de eso, ¿cómo? ¿Crisis existencial, me imagino?
Crisis existencial. Yo estaba así que no vale, no valgo nada. Mi trabajo no vale nada.
Eso pasa en los puntos más bajos de la montaña rusa.
Y creo que todo sumó a la situación, pues. O sea, estamos hablando de pandemia.
Una época confusa para el 98% del mundo.
Estoy llegando a un nuevo país. Fue como que, Yo no me lo imaginaba así.
Así no se veía en Instagram.
Así no me decían.
La migración.
Mi hermano no me mintió.
Claro.
Así, no me dijo
que las experiencias de migraciones literalmente son
totalmente diferentes.
Totalmente para distintas persona. Para todo el mundo.
Uh-huh. Tal
para
cual.
Todo el mundo. Y en este caso, ¿te deconstruiste? ¿En qué punto o qué te gatilló la reconstrucción y cómo saliste nuevamente?
Por lo menos mi hermano viene y me dice, estudia animación. Empieza con la animación 2D porque eso de verdad aquí lo busca muchísimo.
Ok, y te aconsejó localmente.
Localmente, y fue como que, dale. Y me puse cursos, de... ¿Se pueden decir marca?
Sí. Claro, no, no están patrocinando todavía.
Ojalá, doméstica. Empecé a hacer cursos de Creana, doméstica, videos por YouTube, o sea, la cantidad de tutoriales que hay en internet.
Y este es un punto bien interesante, de hecho. Tomando en cuenta que tu formación profesional venía por publicidad, tu experiencia profesional era no era tanto de publicidad a nivel estratégico, sino a nivel de ejecución.
Exacto.
De piezas.
Uh-huh.
De ese nivel de ejecución, que podría ser en cierto sentido el territorio de un diseñador gráfico más que el de un publicista, estabas ahora aprendiendo de manera autodidacta.
Sí.
Animación. ¿Qué tal esa experiencia? Tomando en cuenta que tenías un mentor o una guía de alguien, tu hermano, que ya tiene algún tipo de validez en el mercado, ¿cómo fue este proceso de aprender de estas plataformas que creo que todos los profesionales las están utilizando en una magnitud u otra?
Mi primera impresión, por lo menos, que fue con After Effects. Yo abrí After Effects y fue que... ¿What?
After Effects es un universo
en ¿qué sí? ¿Qué es esto? O sea, me impactó la cantidad de ventanas que habían y yo había videos de animación. No, esto lo hice con After Effects. Pero ¿cómo? ¿Cómo hiciste eso?
Claro.
O sea, creo que fue por... Obviamente, falta de conocimiento de la herramienta.
Es eso.
Pero al momento me intimidó, fue como que nada, yo no.
Cualquier puedo. Inicio de aprendizaje intimidante es pasar de la ignorancia al conocimiento básico.
Eso, y fue como que, bueno, dale, pues, vamos a aprender los principios básicos de la animación. Ah, bueno, dale, esto es así, y como que fui escalando todo mi proceso, subiendo un poquito el nivel.
De complejidad.
Eso, llegaba a un punto en que, si yo veía que había un trabajo de, mira, una animación de logo. Dale, vamos a probar qué tal yo hago esta animación.
Te exponías a nivel laboral también, a nivel freelance, me imagino.
A nivel freelance, o sea, lo que fue la pandemia, yo lo pasé todo freelance.
Ya. Yeah.
Porque no llegué a conseguir, o sea, la cantidad, yo me meto ahorita en la cantidad de correos enviados a agencias y es absurda, de verdad, porque todos los días hacía una lista y mandaba
claro.
ta.
Buscar nada, trabajo es
nada.
Un trabajo.
O sea, de verdad, la pandemia en ese punto.
¿Y estos clientes durante la pandemia, cómo los captaste? ¿Recomendaciones? ¿Búsquedas?
Por lo menos en grupos de Facebook. Se llama, no sé, diseñadores en Chile, algo así.
Ya. Yeah.
Y estaba obviamente el gremio de los diseñadores que se ponían, no sé, mira, tengo esta duda en hacer tal cosa en este software. Como también había gente que decía, mira, ¿quién me puede realizar 3 posts? ¿Quién me puede hacer una animación de logo? O sea,
y
rebuscándome...
Una subasta, básicamente.
Sí, una subasta, el que obviamente... pagaba más, el que cobraba más barato era el que era...
Claro, podría depender del criterio de la persona igual, porque si no sé si después hacían algún tipo de revisión de portafolio, de reel, y si el más económico era literalmente...
Sí, es que yo, realmente yo llegué a ver en ese grupo, no, mira, que te hago un logo por $5.
No, se ven tragedias en todas partes, bueno. Pero... Y ahí también, o sea, existe el conocimiento de quien ejecuta la tarea y el conocimiento de quien la pide. Quien no tiene ningún tipo de conocimiento ni de criterio para solicitar un ejercicio gráfico, obviamente el único criterio en el que va a basar su decisión va a ser el precio. Porque si tienes un criterio adicional, tú puedes decir, $5 no me vale un dibujo. Es un dibujo, no
exacto,
es un logo.
$5.
O sea, un profesional no va a cobrar cinco, o sea, en $5 no hay estudio, no hay experiencia, no hay mucho.
No, y que por lo menos también se ve la educación del cliente. Uno como diseñador, no está en la obligación, pero sí como en el deber ser. Yo lo veo así, en educar al cliente.
Tipo, pero en mira, guiarlo, coacharlo de cierta manera.
Guiarlo como que, mira, tú quieres un logo. Ok, te voy a dar el logo, pero ten en cuenta que el logo es un branding completo y es lo más importante de tu marca. Entonces, yo no solo te voy a entregar el logo. Te voy a entregar todo el concepto, las tipografías, colores, todo el branding.
Claro. Toda la parte funcional.
Ah, ok. Con razón no cuesta $5.
Exacto.
No cuesta $5.
No es un dibujito.
Exacto.
Sientes que aprendiste trabajando, o sea, o guiando un proceso de cliente freelanceando.
Sí,
aprendí. ¿O ha inyectado algo a tu experiencia profesional?
Sí, obviamente, porque tú estar al contacto día a día con una herramienta, le vas agarrando la inmediatez.
100%.
Te vas sabiendo los truquitos. No, este shortcut es así, voy agarrando experiencia. Entonces, sí, me ayudó muchísimo esa inmediatez.
Freelanceaste entonces durante las primeras etapas de la pandemia, pero fue una pandemia larga.
Pandemia larga.
Después, ¿qué ocurrió? ¿O freelanceaste a los 2 años? ¿Cómo fuiste evolucionando, aprendiendo en paralelo a lo que estabas haciendo?
Eso, y pasó como un año y comienza el tema del 3D. Me llama la atención el 3D, mi hermano hace 3D, él y su socio de verdad que para mí han sido mis mentores, o sea, ellos mismos montaron su propio estudio y era como ese acceso...
Primera persona,
miren chicos, ¿cómo se hace esta cosa? Esto es así, así, asado, o sea, y me explicaban súper bien. Entonces yo creo que dije, ah, pero yo quiero aprender 3D.
Claro, esto se ve interesante.
Esto se ve bueno.
Y es una evolución natural, de gráfico a animación, de animación a 3D.
Eso, yo creo que es lo como tú lo dices, es un proceso escalable
claro.
Que tú dices, ah, bueno, ya aprendí esto, ya no quiero hacer, no sé, diseños de redes sociales, que no está mal, obviamente.
No, es una etapa.
Pero quiero aprender 3D. Y me puse a aprender 3D con Cinema.
Ok.
Fue duro, obviamente me pasó lo mismo.
Es una brecha como cualquier...
Pasa, si no pasa la primera vez, está raro.
Si no te confunde, no es un aprendizaje
en
serio.
Está raro, está muy fácil.
Claro. Aprendiste entonces pasando de publicidad, gráficas, animación 2D, 3D, con Cinema.
Con Cinema.
¿Cuál fue el siguiente paso? O sea, aprendiendo en paralelo, buscando empleo, freelanceando, haciendo proyectos gratuitos. ¿Cómo continuaste?
Continuo. Justamente mi hermano me empieza a decir, mira, tengo este proyecto aquí en el estudio.
Ya, te iba a decir, acércate al micrófono.
Y dije, no, por acá.
Está muy relajado ahí.
Mi hermano empieza con proyectos que me dice, mira, yo creo que ya tú puedes participar en estos proyectos.
Bien, porque entonces tus mentores cercanos te están ya validando tu proceso de aprendizaje.
Y que justamente yo creo que si uno tiene como un aprendiz, por así decirlo, obviamente ese aprendiz como que, mira, ya, vete para la candela.
Claro.
Agarra
calle. Ya prueba, exacto. La teoría te va a llevar hasta un punto, la práctica es lo que te puede proyectar realmente.
Eso, entonces como que ahí aprendí todo el proceso de una producción para un comercial. Yo por lo menos participé en el comercial de ANFP de Nuevo Campeonato. Y pude ver el proceso de tanto de creación, de tiempos de entrega, que ni yo
claro.
no sabía, no tenía
un
nada.
Un proceso comercial entre empresas que es difícil, no imposible, observarlo como freelancer y menos freelancer junior en las etapas iniciales. Así que asumo que fue nutritivo.
Sí, o sea, de verdad, fue totalmente nutritivo y había noches, en este proyecto solo hice 2D.
Ok.
Fue lettering animado y tal, logo.
El After Effects que antes te daba miedo.
Exacto.
Evolución.
Pero llegaban noches que estaba en ese proyecto y era, ¿cómo hago esto? Ah, ¿será que lo puedo entregar? Estoy llegando con los tiempos.
¿Dudaste en el camino?
Sí, y creo que esa era como que la adrenalina súper bien que te daba esos proyectos. Entonces,
claro, de que te cuestionas a ti mismo y tus habilidades y capacidades.
¿Por qué me metí en esto? Y digo, bueno, dale. Pero al día siguiente, entregaba.
Se entregó. ¿Y fue bien recibido por el cliente?
O sea, de verdad que sí.
De relajación final.
Relajación total y, por lo menos, en Venezuela ver una valla, brutal. Y aquí, ver en televisión...
Tres veces.
Comercial era como que, wow.
Yo estuve ahí, yo lloré. Yo te hice eso llorando.
pero ya está.
Pasaste entonces a colaborar con la empresa de tu hermano. ¿En qué evolucionó eso? Porque no estás trabajando en la empresa de tu hermano actualmente.
Estaba en proyecto. Y ahí estoy con un amigo, se nos vino el hace 3D. Estamos con la idea, mira, pero vamos a montar un estudio. Él está en Venezuela, yo estoy aquí en Chile, obviamente. Pero, y justamente fue esa como, pero tú estás en Venezuela y yo en Chile. Va a ser como difícil, pero claro. No imposible.
¿Cuáles eran las barreras que te imaginabas a la hora de crear un negocio? ¿Conexión, lejanía, asincronía de comunicación?
Como...
O sea, ¿qué es lo que te daba aprehensión de que estuviese en Venezuela? ¿Solamente la distancia geográfica o la calidad de las redes, la calidad de la conexión?
Yo creo que era la distancia, porque obviamente los procesos en distancia no es que no se puedan hacer.
Claro, ahorita, y menos en este medio digital.
Ahorita todo se hace por llamada, pero... Perdón. Siento que se puede cumplir con ese proceso en persona.
Mucho más rápido, mucho más efectivo, eso. Leyendo otros cues.
Pero como que nos pasamos el chip y fue, mira, vamos a darle. Comenzó a trabajar con él, le hicimos un primer proyecto de unos lentes, de una marca de la mamá de él, que tiene un negocio de lentes. Vamos a hacer todo un video en 3D, nuestro primer proyecto, y dale, nos tardamos mucho. Fue como que...
Primer proyecto.
No conocíamos nuestro proceso como obviamente. Era. Entonces fue como que, bueno, dale, dale, le fuimos dando. El resultado nos gustó muchísimo. Y fue como que vamos así con la espinita, pero bueno, vamos a seguir, o sea,
claro,
vamos a empezar a mandar...
Se supone que se debía hacer más fácil con las repeticiones.
Eso, como todo. Y empezamos con la idea de que, bueno, pero vamos a buscar clientes. Me llega un freelance de Argentina, de edición de video, y yo le dije...
¿Cómo te llegaban estos clientes? ¿Te contactaban?
O sea, por lo menos este de Argentina me escribió una ex compañera que trabajó en la agencia de Venezuela.
Claro.
Eso sí, yo me muevo mucho por las redes sociales. No tengo muchos seguidores, pero me muevo.
Claro, pero publica, postea y se nota la pasión, el conocimiento.
Entonces, no sé, montaba historias que sí, haciendo animaciones, tutoriales y tal. Y esta amiga me dice, mira que mi novio trabaja en una agencia aquí en Argentina y están buscando animadores. Y yo, bueno, dale pues.
Me animo.
Dale. Y que bueno, dale, me dijo, sí, muéstrale tu portafolio, lo que has hecho, dale. Y habló con él, era muy buena paga, muy buen trabajo, buen equipo, yo estaba en ese sentido cómodo y justamente estaba con este tema del el estudio 3D con mi amigo. Ya ahí empieza obviamente el tema, no, pero es que esto es lo que ahorita me está dando el ingreso.
Claro.
Y el estudio todavía no, porque no estábamos...
Está crudo.
Está crudo, está recién empezando, entonces fue como que, bueno, vamos a ir sacando tiempo, armando y... Llega mi hermano y me dice, mira, el director de arte de Warner Media está buscando un animador junior.
Oportunidades llamando a la puerta.
Sí, fue así. Bueno, de hecho, o sea, mi hermano y el socio llegaron diciéndome...
Deja todo lo que estés haciendo.
Es una decisión, o sea, de verdad, una decisión... Crucial por es por el nivel de experiencia.
Claro, es que o sea, un nombre de ese tamaño en el currículum de cualquier persona, junior, tienes 25 años.
25 años.
Para ese momento tenía 24. ¿O fue este mismo año?
No, este mismo...
Este mismo año.
Sí, no, mentira, justamente a mí me contrataron en el mes de mi cumpleaños.
Mira, regalo de cumpleaños.
Regalo de cumpleaños.
Sí, o sea, 24. Una oportunidad que te puede moldear la carrera. Eso es un nombre que te deja... Primero, o sea, el nombre en el currículum es una cosa que puede indicar algo, pero el exponerte a ese entorno, a ese ambiente, a esas personas que trabajan en este tipo de empresas es una oportunidad de aprendizaje increíble.
Sí, y justamente ellos me dicen, aquí vas a aprender, obviamente...
Todo lo que necesitas para lo que se hace en el mercado.
Y era una experiencia que yo siento y sentí en ese momento que me hace falta estar en todos esos procesos. Pero también yo estaba cómodo, o sea, claro. Estaba cómodo con este freelance... con la idea esta del estudio de nosotros, y me entró el síndrome del impostor.
Yo no sirvo para esto, ¿qué va a hacer John Warner?
Sí, o sea, ¿qué?
¿Por qué me quieren a mí?
¿Por qué me quieren a mí? O sea, yo hago mis trabajos, me gustan y tal, pero yo en Warner...
¿Lo dudaste?
Lo dudé, uff, muchísimo.
¿Cuánto tiempo te dieron para pensar esto, empezando por ahí?
O sea, me dicen la oferta, o sea, me dicen que escriba.
Ok.
Pero me dicen que me arme un reel.
Ok, no tenías todavía una forma de mostrar tu trabajo de animación.
O sea, yo simplemente mandaba mi portafolio de Behance y ya. Y mi Instagram para que vieran como que todo lo que yo hacía. Pero yo no tenía un reel de animación.
Como formal.
No, yo no tenía nada de eso. Fue como que empecé a hacer mi reel. Y en ese proceso que estoy haciendo otro reel, ese reel, me llega un correo de una agencia de aquí... No con renombre, pero sí que maneja clientes grandes.
Claro.
Mira, Eduardo, que estamos buscando un puesto... No era director, pero era como hacer una suplencia por 3 meses. Y yo a ellos le había escrito antes. Y me dijeron que no.
Entonces, pero ya tú querías trabajar ahí. Ya habías visto el trabajo, ya conocías
eso,
la empresa.
Y entonces me llega también esa propuesta. Y decía, no, o sea, tengo esta de Warner, tengo esta de la
agencia. Se juntaron los planetas.
Tengo esta de aquí freelance... Una decisión así...
Y más, o sea, literal, Warner, una agencia que quizá no tenga el nombre de Warner, pero ya tú habías investigado y te llamaba la atención trabajar y aprender ahí. El emprendimiento con un amigo y además el freelancer que ya te tenía cómodo. Estabas entre una zona de confort relativamente conocida y una zona
Totalmente nueva.
corporativa
Sí,
completamente
totalmente
nueva.
nueva.
¿Cómo tomaste esa decisión?
Fue como tipo, ya, vámonos por Warner. Llegó el momento en que sé, o como que mi instinto me decía, mira, si tú de verdad quieres montar un estudio, te hace falta
Aquí
experiencia.
puedes
Y esa experiencia
aprenderla.
te la va a dar Warner. Entonces, ya, vamos a agarrar Warner. Y mandó mi reel, mandó el correo,
Armas tu reel primero,
armo
lo
mi reel,
mandas.
con toda la inseguridad, pero dale, sí, inseguro
Ese
totalmente.
era el último test para quizás no curar, pero apaciguar el síndrome del impostor, porque si aceptaban tu reel, sigue siendo una demostración de que no es solamente la puerta que tocaron quizás con el contacto, sino que te entrevistaste, demostraste y quedaste. Y después queda mantenerse, que es el
Eso,
otro trabajo.
tal cual, esa es la otra cara de la moneda. Mando mi reel y me responden porque justamente estaban como buscando alguien que entrara rápido. Y ella me dice, no, mira, empiezas la... Eso fue como un miércoles. Y me dice, no, mira, empiezas el lunes. No, y dije, no, pero yo puedo trabajar mañana, yo puedo ir. No, no, tranquilo, ve el lunes.
Y
Eso, y
cálmate.
cálmate. O sea,
No estás en agencia.
No, y me hacen la llamada de toda la entrevista. Y creo que... Una de las cosas que resaltó de mí de la entrevista son las ganas de aprender.
Y eso es clave a nivel de entrevista, porque las habilidades técnicas, tú las has aprendido en el camino. Partiste como publicista y terminaste en animación 3D, que es una brecha quizás no de muchos grados, pero hay un aprendizaje de por medio. Se forma, y más en el contexto correcto. Las habilidades blandas, la motivación, la comunicación, la pasión por hacer las cosas, ahí es donde está realmente el problema a la hora de contratar o el reto de
Claro.
tener una persona que realmente vaya a aportar al equipo, vaya a crecer en el equipo. Eso es lo que realmente se está identificando ahora porque las técnicas,
Eso.
Warner te las puede enseñar.
Tal cual. Y creo que eso fue lo clave. Tipo, decir, me gusta aprender, quiero aprender. Y obviamente hablar con la verdad. O sea, yo no estoy llegando a decir, no, sí, yo sé montar estudios virtuales, sé
Claro.
manejar todos los software, ¿no? O
Fuiste
sea,
honesto en la
honesto.
entrevista con tu situación, porque dentro de todo estás en una transición de publicidad a un mundo del motion graphics y a nivel de edad, porque son 25
Sí,
años,
eso
estás
es lo...
empezando tu vida profesional en el mundo laboral y en este mundo estás en transición, así que estás aprendiendo, estás con toda la actitud, todas las ganas, todos los contactos, aparentemente, pero estás reconocido tú mismo en ese nivel. ¿Sientes que te sirvió a nivel de mostrarles transparencia, de
Sí.
demostrarles el tipo de persona que eres, la autoconciencia que tienes de tu estado?
Es que totalmente creo que se fue el clic. Tipo, mira, te estoy diciendo la verdad, me gusta aprender, esto es lo que hago. Creo que fue la sinceridad.
Y validaron todo, validaron tu reel, validaron tu entrevista, validaron y entraste.
Y entré. Y eso fue...
Se
La...
aceleró tu vida, tu aprendizaje.
Sí, o sea, de verdad, el primer día por lo menos te hacen un recorrido por todo el canal.
Que ya eso es impresionante. A mí siempre me ha llamado la atención
Sea...
entrar a un estudio de grabación de los pro.
No, o sea, de verdad, el primer día fue un choque así y que esto existe. Porque ajá, yo tenía conocimiento, no sé, de proceso de 3D,
Claro.
de tal, pero por lo menos aquí en Warner, ahorita se están especializando durísimo en lo que es el desarrollo de estudios virtuales. Y tienen un estudio virtual, o sea, con croma gigante. Y
Claro,
yo,
tecnología a tope de gama.
sí, las cámaras, que, paneles de sonido, el equipo de iluminación. Y nos hacen el recorrido y entramos al estudio virtual. Y fue como que, wow. Y sí, mira, aquí la gente hace el estudio virtual, esto sale al aire en CNN, aquí hacemos el estudio virtual. Y la gente lo decía así,
Muy normal, aquí
lo...
grabamos todo lo que ustedes ven en sus
Sí,
televisores.
fue como que...
Es sorprendente, además, ver la diferencia de cómo se ve el acabado final con todo ensamblado en vivo a cómo se ve la grabación en
Sí,
crudo.
no, y por lo menos después, qué sé yo, viendo el estudio de CNN. No sé, estaban dando la noticia y... Sí, mira, este es el estudio de CNN.
Viendo la operación diaria en un set de
Sí,
grabación.
y que yo creo que justamente te da ese renombre de CNN. No te estoy hablando de
De
un
un noticiero local de una
local...
región apartada,
No, o sea, te estoy hablando
SNN.
de CNN Chile y fue como... ¿What? O sea, una marca mundial.
Mundial.
¿Qué tú dices?
Bueno, estoy viendo cómo la están produciendo.
Está bueno esto. Me hacen todo el recorrido por el canal, me presentan todo el equipo de virtuales. Lo bueno de aquí que yo he visto es la diversidad. O sea, hay venezolano, chileno, cubano, argentino, brasilero.
Talento.
Talento, o sea,
esa es la única constante.
Constante de
nombre, apellido, género, nacionalidad, talento.
Talento. O sea, de verdad, obviamente es la primera vez trabajando en una empresa grande y...
Y una buena empresa grande.
O sea, fue otro nivel. Me presentan todo el equipo y era gente que estaba, no sé, haciendo el estudio virtual. No, sí, esto es así, me enseñan todos los procesos.
Son abiertos a nivel de compartir conocimiento interno, mejorar a las personas, capacitar a los que entran.
Sí, o sea... Yo creo que uno viene mal, como maltratado.
Uno viene abusado de otras experiencias laborales.
Sí, de otras experiencias que obviamente uno espera. El diseñador por sí tiene ego.
Sí, suele pasar, suele estar asociado o vinculado, mejor dicho.
Entonces, obviamente, yo tenía una visión aquí que... ¿será que estas personas serán buena gente, buenas personas?
Claro, que es un riesgo en cualquier cambio de empresa, en realidad.
Claro, porque uno dice... En la entrevista te dicen, no, o sea, que no toleramos nada tóxico.
La entrevista es la primera cita, todos mienten.
Exacto, entonces aquí no toleramos un ambiente tóxico, pero no sé, puede ser que uno entre y mira, si y es tóxico.
Era mentira.
Exacto. Y realmente no. O sea, llegué, todo el mundo es amigable. Si tú tienes dudas, te dice, mira, esto se puede hacer así. Te escuchan, si no es porque eres nuevo, tú no puedes opinar. Más bien es como que, ah, bueno, sí, dame tu punto de vista.
Ojo fresco, puedes entrar sin sesgo.
Eso, o sea, de verdad la bienvenida al equipo fue... brutal.
Y a nivel de la rutina, ya cuando entraste o ya pasó el enamoramiento inicial de conocer todo este mundo que ya es nivel pro internacional, no es, o sea, saltaste a un acceso a estas fuentes de estudios, de conocimiento, de prácticas, de talento, nivel internacional. Cuando te tocó empezar tus actividades diarias, ¿estaban vinculadas con todo lo que ya venías conociendo o implicó un aprendizaje?
Ah, implicó un aprendizaje rápido.
¿En serio?
Sí, o sea, obviamente me defendía, no sé, ya me defendía muchísimo más en After Effects, pero como yo entré con el perfil de animador 3D, entonces justamente me dice, mira, tienes que aprender animación 3D.
Y no básica.
Y no básica, o sea, ya queremos... Y eso fue estudiando, y que te dan la posibilidad de estudiar. Creo que eso en un trabajo...
Va de la mano con que yo contrato... aptitudes y lo técnico yo te lo alimento. Si tienes las aptitudes correctas, eso pasa como te debe estar pasando en este momento, como te están capacitando para este puesto.
Sí, es que pasa y de repente te dicen, te buscan sacarte de tu zona de confort. Entonces,
que es la base del crecimiento.
Eso, por lo menos. Yo dije, por lo menos mira, unas 2 semanas de 3D así full. Y que, ya como le estás agarrando el hilo, vamos a cambiarte para otra herramienta. Y me cambian para una herramienta de VisArtis. VisArtis es el software donde manejan todas las gráficas que salen en televisión en vivo.
Ok. ¿Cómo las sirven al monitor que está básicamente transmitiendo?
Tal cual, eso. Yo no la conocía, no sabía su existencia.
Yo también, bueno, lo conocí hablando contigo, de hecho, pero para dar contexto aquí, es básicamente el proceso de postproducción que normalmente se hace en postproducción a destiempo, de agarro la toma de la pantalla verde y la sumo a todo el set virtual, pero en vivo. Exacto. Y estás jalando gráficas, alimentando datos, alimentando información en vivo. Exacto. Eso hace VisArtis.
Entonces, no sé, tú haces la gráfica y esa gráfica se la mandas a un operador.
Okay.
Y el operador es el que va cambiando el GC. El GC es la barra que sale abajo.
Ya.
Noticia del momento.
Claro, todos los inserts, las moscas, todo lo que se mueva en pantalla, además de la grabación del actor, del talento.
Y eso era otro software nuevo y fue como que... Otro software nuevo.
Pero un software profesional, eso no está en todos lados.
Eso, pero por lo menos VisArtis, la interfaz es horrible. O sea, de verdad,
suele pasar.
No es nada amigable. Entonces, obviamente llega este miedo de por el que pasé de After Effects, de Cinema, fue que, ¿qué es esto?
Una abrumación inicial.
Y nada, o sea, como que te viene esencial como que cada persona sepa manejar VisArtis. Como para justamente tener conocimiento base.
¿Qué se hace con las gráficas que tú generas? ¿A dónde se alimentan? ¿Cómo se usan? Tiene todo el sentido.
Eso.
Y hasta este momento, Bizartí ha sido el reto profesional, el reto de aprendizaje más grande en Warner.
No.
¿Has tenido otros?
Sí, de 3D, o sea, por lo menos ahorita me tienen, no sé, dice, mira que vamos, estamos haciendo esta propuesta para un rebranding de un programa y tú vas a hacer, no sé, la animación del intro, pero yo quiero que sea así, que pase esto, y es como que, ajá.
¿Yo puedo hacer esto?
Yo puedo hacer esto. Y no sé, y me ha pasado que me cuestiono muchísimo que no sé hacer esto. Y
¿te ha acompañado ese síndrome del impostor en todo,
sí,
este camino?
O sea, de verdad, yo creo que el síndrome del impostor es la otra cara.
Tomando en cuenta que vienes de otra carrera y que estás en una etapa junior, dentro del equipo en el que te estás desenvolviendo, ¿eres el más junior? ¿Eres el menor? ¿Eres un punto intermedio? ¿Eres avanzado?
Soy el menor de todo el equipo de gráfica de Warner, yo soy el menor.
Eso es un reto grande. Entiendo tu síndrome constante del impostor.
Sí, o sea, te estoy hablando, no sé, todos son mayores que sí, de 30 años.
Ok, más de 5 años, 6
sí,
años de diferencia.
5 años de experiencia y todos son mayores. Y obviamente está como, no ese miedo, pero sí como que, mira, yo soy menor, pero te puedo decir que hagas este cambio.
Claro.
Porque
esa necesidad de probarte, o sea, de superar ese síndrome del impostor. Evidentemente, llegar a donde llegaste no lo hace cualquier persona. Mantenerse en el tiempo que te has mantenido hasta ahora, no sabes por qué pasa en el futuro. Toca madera, por si acaso.
Que siga así.
Pero es parte del proceso natural, en realidad, y de cuestionarte, porque estás al lado de gente que se desempeña, que te llevan 6 años de experiencia. Es como, sí, que te lleven 6 metros en una carrera. Equipararte está difícil, pero tienes a dónde mirar, tienes a quienes escuchar, tienes en quienes apoyarte a nivel de cómo entrenan y por qué te llevan esos 6 metros, 60 metros de distancia. ¿Te sientes en esa incubadora de aprendizaje que necesitas para cómo te proyectas a futuro?
Totalmente, y como que algo, un punto súper positivo es que me dicen, tú tienes 25 años, ¿tú qué haces aquí? O sea, yo a tu edad, no sé.
Es una ventaja estar en ese ambiente.
Una rumba, está haciendo otra cosa menos
pensando,
estar en Warner.
Pensando justamente en estar de rumba, sientes que en esta etapa de tu vida, temprana en realidad, en lo que es la formación profesional de una persona ya en la calle, como dijimos hace rato, ¿sientes que existe un balance entre la vida personal y la vida laboral? ¿O sientes que la vida laboral se ha apoderado un poco de tu vida personal para tratar de nivelar esta brecha entre tu conocimiento como junior y las personas medium o senior de las que estás rodeado en el canal?
Obviamente, por lo menos estar aquí en el canal, como que tienes esa motivación de que, mira, tienes que aprender,
tienes que subir
a aprender
el nivel.
Tienes que subir a nivel. Pero también está mi manera de ser. O sea, a mí me gusta muchísimo diseñar los fines de semana, llegar del trabajo y, oh, quiero hacer este diseño. Oh, quiero saber,
claro,
cómo sea.
Y seguir conectado.
Eso, y no sé, me pasa que salgo del trabajo y en el trabajo tenía que hacer tal animación y me voy para la casa a pensar, ah, mira, ¿y si lo puedo hacer así?
Claro.
En cierta parte eso está bueno, está malo porque,
como todo, hay ciclos para todo. Hay etapas en las que está bueno trabajar de más, hay etapas en las que está bueno descansar de más.
Claro, pero
y el inicio es una etapa.
No, y que por lo menos para el diseñador hay que darle también, hay que tener ese espacio
de aprendizaje.
No, espacio de aprendizaje y espacio libre en que, mira, ya desconéctate.
Y
no,
para cualquier diseñador y quien sea, necesita,
bueno,
un momento
es para todo,
de desenchufarte, sí, de lo que haces, de tu rutina, de tus tareas, de tus responsabilidades.
Sí.
¿Tú tienes esos espacios en este momento o los estás añorando para otra etapa del ciclo?
No, ahorita estoy tipo los fines de semana, trato de no abrir la computadora, pero por lo menos me llega, pero quiero hacer un contenido para la semana. Déjame, te me rapidito.
Pero es que tu mismo cerebro entonces el que te está gatillando, sí, sigue.
Exacto, es como,
no te está diciendo ya, qué
pasa. Por lo menos los del trabajo me dicen, pero tú cómo haces, o sea, llegas del trabajo a tu casa, seguí estudiando.
No tengo hijos.
Vamos a seguir, vamos a darle.
Claro, o sea, y que puede ser apertura a otra pregunta interesante. ¿Crees que dentro de las responsabilidades o ausencia de responsabilidades en tu vida personal tienes el privilegio de poderte permitir estos espacios adicionales de conocimiento, de formación que quizás otras personas no pueden por otras responsabilidades?
Es totalmente un plus. O sea, sé que hay gente que tiene otras responsabilidades que me dicen, yo quisiera tener el tiempo que tú tienes.
Pasa mucho.
Y es como que
todos tenemos son 24 horas. Y ojalá 8 que sean dormidas. Ojalá.
Es lo ideal, pero a veces pasan 6 horas, 5 horas que nada más duermo.
Tal cual. ¿Qué le recomendarías a una persona que quiera llegar hasta este punto? Que esté también empezando, sea cual sea su pasado, si es publicidad, si es diseño, si es psicología, antropología, que quiera entrar en el mundo del motion graphics, tomando en cuenta tu experiencia, tu camino, cómo has aprendido, lo que te han recomendado tus mentores, ¿qué consejo le darías a una persona que no tenga ese círculo del que tú has gozado?
Yo creo que el mejor consejo es que se rodee de gente con la misma energía, como con...
Que cree este círculo.
Que cree este círculo. O sea, si no tienes este círculo, es como que, bueno, déjame ir conociendo a gente. Hacer claro. comunidad, creo que...
Y las redes sociales, el internet lo pone más fácil de lo que nunca en la vida había sido rodearte de personas que piensen lo mismo que
y
tú.
Y sobre todo creer en ti. O sea, tienes que
lo dice un le dice alguien con síndrome del impostor.
Pero lo que me pasa, tengo el síndrome, pero es como que no me importa lo que tú pienses de mí, yo igual te publico mi trabajo.
Entonces, que es necesario también.
Y es como que muéstrate, haz lo que haces. Mira, si obviamente no te gusta el diseño que tú estás haciendo, mira, pero a las 2 semanas puedes hacer algo mejor.
Es una buena visión. Y que las expectativas de al menos nosotros como trabajamos en diseño, en cosas que tienen algún tipo de componente estético, existe la búsqueda incesante de la perfección.
Sí.
Pues la perfección para el criterio de uno como creador no es el mismo criterio que las personas que consumen, por ejemplo. Entonces, esa brecha entre lo que está listo para salir y lo que está a los niveles de uno como creador suele ser completamente insignificante.
Sí.
Así que va de la mano con el consejo de exponte, que algo bueno va a salir.
Algo va a salir. Me ha pasado que publico diseños y no sé, nadie me responde y de repente hice un diseño de una portada de un disco para un grupo de Venezuela y ahorita me dijeron, mira, mándame la portada del disco que nos gustó.
Lo queremos usar.
Y es como que...
Y es que es eso.
¿Puedo llegar a ese punto?
No necesitas tener 10.000 comentarios en cada post porque de repente tienes un año compartiendo contenido y buscaste trabajo por algo o te cayó un cliente que quiere cerrar y ese cliente entró y vio todo lo que haces y ya quizás no cumplió la función de marketing de que te dispares a 12.000 seguidores en un mes. Pero cerraste un cliente gracias a ese contenido.
Claro.
Subiste un escalón.
Esa
es la palabra clave.
Vas subiendo escalones. Y creo que lo otro es la perseverancia. Tienes que ser muy perseverante con todo lo que vas a hacer. Mantener un foco realmente en lo que quieres aprender. Obviamente el mundo del diseño es muy abierto como para cerrarte. Pero sí ir ya investigando. Mira, si te gusta hacer fotomontaje, veo videos de fotomontaje. Si te gusta motion graphic, voy viendo videos de motion graphic. Hay cursos gratis en internet. O sea, de verdad, ahorita el internet está todo.
No, todo lo tuvimos en una etapa temprana y ahora está en otro nivel. Pensando en otros niveles y en escalones, ¿qué le dirías al Eduardo de hace 5 años?
De hace 5 años. Buena pregunta. Le diría, sigue lo que estás haciendo porque...
Tienes confianza en el camino que has tomado, básicamente.
O sea... Gracias a lo que tú pensaste en ese momento de hace 5 años es que estoy yo hoy aquí.
Eso es cierto.
Entonces, no te puedo criticar ningún proceso porque obviamente hay procesos malos, procesos buenos, pero al fin y al cabo importa como la enseñanza que tú saques de esos procesos.
O sea, que tu comentario es testamento a que estás realmente complacido y cómodo con el estado en el que estás ahorita.
Sí, pero es que yo creo que lo veo como que fluye la cosa.
¿Qué le dirías al Eduardo de dentro de 5 años en el futuro, tomando en cuenta todo lo que le estás preparando a él en este momento?
Brother, por favor, cree en ti que eres bueno. O sea,
suelta el síndrome del impostor.
O sea, basta, eres bueno, créetelo, mira dónde estás.
Debería creértelo, porque ya viendo el tiempo que tenemos, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de participar, de compartir tu experiencia, todo lo que has hecho hasta ahora. Yo creo que es una experiencia bien importante porque tomando en cuenta tu edad, el tiempo que tienes en el mercado, las cosas que te han pasado a nivel personal, como una migración, que es un hecho disruptivo para cualquier persona en las condiciones que sea. Creo yo, y lo he visto, porque ya seguía tu contenido en redes sociales antes de esta entrevista, antes de que quedaras en Warner, y el hecho de que quedaras en Warner, creo que es consecución directa de las cosas que pones a diario en la calle, en internet. Y yo creo que eso es un ejemplo, y las cosas que estás logrando no son gratis, no son solo por ese círculo, que no, quizás no lo creaste, pero lo mantuviste.
Exacto.
Igual que el trabajo al que llegaste. Entonces, la historia que tú estás compartiendo ahora, ojalá que en 5 años se cuadriplique, para que toda esta actitud se demuestre y se requete valide, que es un tema... de habilidades blandas, de mindset, de curiosidad, que es una palabra que apareció en el episodio anterior, de curiosidad por aprender y por demostrarse uno mismo. Así que ojalá nunca se te quite el síndrome del impostor, porque es un buen reto personal.
Sí.
Así que gracias por tu tiempo y por compartir toda tu historia.
No, vale, agradecido contigo por la oportunidad. Vi que tú dijiste que ibas a tener un podcast, y vi el capítulo 1, capítulo 2, y fue que, brother, es un contenido bueno, y que le dé la ventana a distintos trabajadores de distintas áreas, te da esa visión, mira, yo llegué a este puesto porque pienso así. Y todos conectamos porque...
Hay un factor común.
Que todos tenemos la perseverancia de estar en ese puesto.
Literalmente. Y es eso que acabamos de conversar. Por eso, 25 años, inicio de carrera, Créelo que si sigues así, tómate unas vacaciones igual de vez en cuando, que no son malas. Créelo que ese es el camino correcto para tarde o temprano llegar a donde sea que quieras que esté el Eduardo dentro de 5, 10, 15 años. Así que...
Hola, agradecido, brother.
Seguimos en esa. Y por último, si llegaste hasta este punto, espero que sea porque encontraste útil la información. Así que te pido, por favor, que nos dejes un comentario, un like o le compartas esta información a alguien que le pueda ser útil. Y si haces las tres, mejor aún, porque nos ayudaría un montón a seguir haciendo contenido y a hacer crecer la comunidad llegando a más personas. Te recuerdo que estamos en las principales plataformas. Búscanos y ayúdanos a crecer en YouTube, en Spotify, en Apple y Google Podcast, Instagram y en LinkedIn. Muchísimas gracias por escuchar.